Pues buenas noches. Hola, Philippe, que es mi único compañero de aventuras desde Alemania, que no falla nunca. Bueno, le estaba comentando a Philippe que las veces anteriores he tenido problemas con los PowerPoint que os colgaba porque, bueno, no sabía qué había pasado, ya descubrí qué había pasado, se me habían montado unos ficheros encima de otros y se me habían machacado los temas 6 y 7. No sé qué es lo que hice, pero bueno. El caso es que están ahí. Le había prometido a Felipe tener para hoy el resumen del tema 6 y colgarlo. No lo tengo porque, como les estaba explicando, en el esquema resumen que os ponen en la parte primera del tema, a ver, os lo pongo aquí, ¿vale? Para que veáis. Este esquema resumen suelen estar bastante bien. Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta más meterme un poco más en el libro. Este esquema resumen, como el tema es tan largo, está muy bien. Entonces yo empecé a resumir el tema. Luego fui al esquema resumen y al final lo que decidí fue que para tenerlo bien completo, como el tema del lenguaje es un poco complejo, iba a juntar ambas cosas, el esquema resumen y el tema en sí mismo. Y como ando bastante agobiada de tiempo con el final de semestre y todo lo demás, no me ha dado lugar para haceros la presentación bonita y colgarosla en bonito. O sea que a lo largo de las navidades os la haré y la colgaré aquí para que la podáis descargar, ¿vale? A ti, Philip, te la mandaré por correo electrónico porque te lo he prometido ya dos veces o tres. Bueno, entonces empezamos con el tema 6, ¿vale? Os voy a ir leyendo hoy para que lo tengáis, no de nada, a ti por tu paciencia. Os voy a ir leyendo el capítulo 6, las notas que nos vienen aquí en el esquema resumen del libro, ¿de acuerdo? Y todo es para facilitaros, o sea, para haceros esa primera lectura y así luego ya cuando os envíe, cuando os cuelgue de aquí el PowerPoint, lo tenéis ya avanzado, ¿vale? Supongo que se os plantearán bastantes preguntas en este tema y bastantes dudas. Entonces, si os parece, lo que podéis hacer es irlas anotando y a la vuelta de vacaciones, el 9 de enero creo que es cuando volvemos, me las enviéis previamente y así yo os las puedo ir respondiendo, ¿vale? Porque ya os digo que es un tema un poquito complejo. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con, bueno, el tema 6. Para centrarnos, nos habla de la adquisición del lenguaje, ¿vale? De cómo se relacionan en la adquisición del lenguaje la comunicación y el pensamiento. Entonces, nos van a hablar de comunicación, lenguaje y pensamiento, de enfoques teóricos en la adquisición del lenguaje, y aquí se van a centrar en Chomsky y en el enfoque funcionalista y la comunicación preverbal. Luego nos van a hablar de cómo se adquieren la fonología, la gramática y el léxico, ¿vale? Se centran en el desarrollo fonológico, en la adquisición del léxico y la adquisición de la gramática, por este orden. Y por último hablan de las relaciones entre el lenguaje y pensamiento. Entra Piaget con el lenguaje egocéntrico y Vygotsky con las funciones del lenguaje. Entonces Piaget y Vygotsky son siempre los autores que se tratan sobre todo en estos primeros libros de psicología del desarrollo. Vale, ¿cómo nos introducen el tema? Pues nos dicen que hay tres características básicas en la comunicación humana, ¿vale? Por una parte, su naturaleza simbólica, que es lo que conecta directamente el lenguaje con el pensamiento. Vale, tenemos un pensamiento, pensamos mediante símbolos, y lo expresamos a través de símbolos. Hay unos dibujos animados que suelen ver mis hijos, que son los backyardigans. Esto como en pronunciación españolé. Y son muy bonitos. Y tienen un capítulo, son unos muñequitos, tienen un capítulo que se llama fiesta prehistórica, creo que es. Y hacen una alegoría muy chula de cómo los prehistóricos no tenían... No llamaban a las cosas de una manera, entonces ellos como que las van llamando de una manera concreta, ¿no? De repente van caminando, ven la nieve, por ejemplo, y dicen, uy, ¿qué será esto? Blanco, pues vamos a llamarlo nieve, por ejemplo. Entonces es bonito para eso. Ya me acordaré, o recordadme si os interesa, y os traigo la referencia o intento colgar el capítulo. Bueno, otra característica es su carácter gramatical y otra característica es su diversidad, porque basado en que diferentes grupos humanos han desarrollado diferentes lenguas. Muy bien, nos señalan que durante el primer año de vida los niños y las niñas no son seres que estén ahí, o sea, por el hecho de no tener todavía la capacidad de hablar, ¿vale? No es que estén ahí como una planta, que no se comuniquen en silencio, emiten gestos y sonidos que les sirven para interaccionar con su entorno y que les sirven también para establecer canales de comunicación con las personas que les rodean, ¿vale? Añaden que en el desarrollo lingüístico, los niños y las niñas lo primero que hacen es ejercitar su habilidad para producir sonidos, que después son capaces de emitir y comprender palabras y, por último, expresan ideas y deseos mediante frases que son cada vez más complejas gramaticalmente hablando. Vale, cuando nos centramos en los enfoques teóricos sobre la adquisición del lenguaje, nos vamos en primer lugar al enfoque chomskiano. Chomsky es como el referente fundamental. ¿Qué nos dicen desde el enfoque chomskiano? Que hay un rasgo en la comunicación lingüística humana que es fundamental, y este rasgo es la creatividad de esta comunicación lingüística. Nos pone como ejemplo el que los niños hacia los 5 años son capaces de producir y comprender un número infinito de oraciones diferentes. ¿Vale? ¿Qué nos dice a raíz de esto? Que la adquisición del lenguaje para Chomsky se reduce al establecimiento, a la definición de una gramática universal innata, ¿vale? Que tiene unos parámetros que caracterizan la gramática específica de una lengua determinada. Entonces, la estimulación verbal tiene solo un papel desencadenante, según el autor. O sea, hay una gramática universal innata y se va especificando, podríamos decirlo así, se va adaptando al contexto que le ha tocado vivir al niño mediante los parámetros que caracterizan a las gramáticas de las lenguas específicas. Vale. El argumento principal que se usa para defender esta concepción de la gramática universal innata es la observación de con qué rapidez se adquiere y se es capaz de discrepar. A ver, perdonad, que estoy intentando contarlo de otra manera y lo cuento mal. El argumento que se usa para defender la existencia de la gramática universal innata es la rapidez en la adquisición y la discrepancia entre el conocimiento lingüístico que muestran los niños y la poca experiencia lingüística que tienen. Por si no lo entendéis, los niños tienen muy poca experiencia lingüística porque no nacen conociéndolo, ¿vale? Pero tienen una capacidad innata, según Chomsky, que les ayuda a adquirir de una manera muy rápida todos esos parámetros gramaticales, ¿vale? Y que además les permiten dominar la lengua. Y ya paro porque me estoy enrollando yo sola. Os lo quiero contar distinto y bien y la lío. Vale, pasamos al enfoque funcionalista en la adquisición del lenguaje. Vale, en el enfoque funcionalista nos hablan también de la comunicación preverbal. Este enfoque sostiene que el lenguaje es un instrumento que está diseñado para cooperar y actuar en el mundo a través de los otros. Vale. La perspectiva funcional lo que hace es renovar el interés por las primeras formas de relación. Digamos que hay un cansancio del enfoque chomskiano y vuelven como a los orígenes, ¿no? Dicen que hay que centrarse en conocer cómo son las primeras formas de relación en el ser humano. Y ponen especial atención en la comunicación temprana que se establece entre el bebé y sus cuidadores, ¿vale? En esos formatos de interacción que se crean ahí. El interés de la aproximación funcional en las primeras interacciones sociales contribuye a recuperar para la psicología los planteamientos de Vygotsky. Es decir, se deja un poquito de lado a Chomsky y se retoma a Vygotsky. En función de esto, nos hablan de que el lenguaje incluye aspectos y desarrollos propios que no se pueden reducir a factores sociocognitivos que analiza como los que analiza. La adquisición de la fonología, la gramática y el léxico. En primer lugar, nos hablan del desarrollo fonológico. Dentro del desarrollo fonológico nos comienzan hablando de la percepción del habla. Y nos dicen que hacia los 6 meses los bebés ya son capaces de identificar palabras. O sea, discriminan. ¿Qué significa identificar palabras? Significa que son capaces de discriminar entre los sonidos que son lingüísticos y los que no lo son. Y que además dividen la cadena continua de sonidos en unidades lingüísticamente significativas. Es decir, tú empiezas a hablar y no es todo un discurso, sino que van viendo las pausas, van interpretando las distintas etapas de tu habla, por decirlo de alguna manera. Nos dicen que los bebés de menos de 10 meses son sensibles no solo a los contrastes fonéticos de su lengua materna, sino también a los de otras lenguas. Indican además que para afrontar este proceso el bebé dispone de capacidades auditivas que son muy ventajosas, que tiene potentes mecanismos de aprendizaje y un contexto social proclive a exagerar los rasgos del lenguaje. Es cierto, ¿no? En las conversaciones que se tienen con los bebés tipo hola, así como articulando mucho, bueno, infantilizando un poco el habla. Claro, si seguimos con el desarrollo fonológico, hemos visto la percepción del habla, en el mejor de los casos. Tienes razón, Filip. Vale, hemos visto la percepción del habla y ahora pasamos a la producción del habla. Nos dicen aquí que los bebés empiezan a emitir sonidos reflejos desde el nacimiento, ¿vale? Y que poco a poco van adquiriendo una función comunicativa y de exploración del tracto vocal. El otro día me acordaba con mi marido de que uno de nuestros hijos, cuando era chiquitito, hacía un sonido súper curioso que era coi, 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 coi. Y se podía pegar ratos y ratos haciendo coi, 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 coi. Y curiosamente lo hacía cuando íbamos en el coche, yo no sé por qué, pero a él, ¿sabes? Era el sonido como que le salía de la garganta y experimentaba. Pues bueno, claro, tienen mucho tiempo para descubrirse a sí mismos. Bueno, nos dicen también que hacia los 6-7 meses aparece el balbuceo inicial que se produce de forma idéntica en todas las culturas. Esto es, sí, ríete, pero era muy, estaba muy bien, creo que lo tengo grabado. Esto es muy curioso, que el balbuceo inicial se produce de forma idéntica en todas las culturas. Y ya al hilo de las risas de antes, en todas las culturas, yo creo, habría que mirarlo, pero en todas las que yo conozco, por ejemplo, por lo menos hacemos las tonterías con los niños, ¿no? Bueno, posteriormente este balbuceo se va ajustando a los patrones lingüísticos del entorno en el que vive el niño. Vale. El balbuceo y las primeras palabras parecen utilizar el mismo repertorio de sonidos, ¿vale? Esto parece indicar que el balbuceo favorece las palabras que se adquieren en primer lugar. Mamá, 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 ¿vale? Y es mamá, pa, 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 pa. Siempre son, efectivamente, parecen cosas como epa, 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 agua, pero bueno, esto es en castellano, en el resto de idiomas, no sé. Alrededor de los 12 meses, los niños producen sus primeras verbalizaciones con significado, ¿vale? Que pueden ser versiones de las palabras adultas o protopalabras idiosincrásicas. O sea, su propio lenguaje, una adaptación de lo que oyen. Vale, pasamos de la adquisición de la fonología, la gramática y el léxico. Hemos visto el desarrollo fonológico y dentro de él la percepción del habla y la producción del habla. Y ahora pasamos a la adquisición del léxico. Nos dicen que el proceso de adquisición del léxico exige al niño que sea capaz de asociar palabra y concepto en el mismo campo semántico. En este proceso hay una gran variabilidad interindividual entre los niños. Vale. Los niños hablan en primer lugar sobre las personas y los objetos que les rodean, lógico. Y utilizan estas verbalizaciones de una sola palabra no solo para designar objetos, sino también los roles de los objetos. Muy bien. El desarrollo léxico temprano muestra varios fenómenos como la dependencia del contexto, ¿de acuerdo? Las subextensiones y sobreextensiones, los desajustes, el solapamiento, o sea, todo lo que hemos visto en los temas anteriores se aplica al lenguaje. En la adquisición de las palabras, los niños muestran al principio un crecimiento lento, Luego hay un crecimiento muy abrupto, muy brusco, que se produce a partir de los 12 meses en la comprensión y a partir de los 18, 24 meses en la producción de las palabras. O sea, de repente empiezan a cotorrear y no callan, no callan. O sea, pasas de estar en, no en silencio, ¿no? Porque están los balbuceos, las primeras referencias, los primeros intentos de palabras, pero cuando ya empiezan a hablar y enlazar, hacen mucha gracia. Pero es que no callan jamás. Pero bueno, es divertido. Vale, por último, hemos visto fonología, léxico y ahora pasamos a gramática. ¿Cómo se adquiere la gramática? Bueno, pues nos hablan primero de las etapas en la adquisición de la gramática. Nos dicen que las primeras palabras producidas por los niños, que son las palabras frase u holofrases, aún no están sujetas a las reglas gramaticales. Ellos hacen sus propias reglas, ¿vale? Construyen usan los verbos, pues los tiempos verbales, por ejemplo, en castellano, que es hay muchísimo tiempo verbal, es complicado, pues en vez de he hecho, he hacido, ¿no? El orden de las palabras va a su aire, pero jolín, es que están aprendiendo, pobrecitos. Vale. Hacia los 18 meses comienzan a aparecer las primeras producciones organizadas gramaticalmente, ¿vale? ¿En qué consisten? En emisiones de dos o tres palabras que el niño va combinando mediante un sistema propio y que han sido denominadas habla telegráfica. Por ejemplo, Emma agua. Emma quiere agua. Otra cosa, mi hija dice, por ejemplo, no busco, no busco, no busco, para no encuentro. Ella tiene ahora 24, 27 meses. Entonces, bueno, lo hacía más con 24 meses, pero no busco, no busco. Y ahí ya dice de todo, no encuentro el muñeco que estoy buscando, que estaba aquí y ahora no está. ¿Dónde lo habéis dejado? Vale, hacia los 3 años y medio... el niño adquiere reglas gramaticales que ya tienen un nivel de desarrollo semejante al del adulto, fijaos, hacia los 3 años y medio. Al igual que en el desarrollo léxico, la pauta de adquisición gramatical se caracteriza por la existencia de notables diferencias interindividuales. En este punto, por ejemplo, se habla mucho, bueno, al menos entre las madres se comenta, y entre los educadores, de la diferencia que hay en la adquisición del lenguaje entre niños y niñas. Las niñas parece que son siempre por lo general, ¿eh? Tampoco vamos a decir que todas, pero bueno, así por norma general, que son pues más cotorras y que aprenden mucho antes a dominar el lenguaje. Y no admito chistes de ningún tipo, ¿vale? Vale. Y luego, vamos, entre niños y entre niñas, cada uno lleva su desarrollo. Hay niños que al año y medio son como loros y otros que les cuesta muchísimo. Eso sí, como os he dicho, no hay quien los pare. Bien, dentro de la adquisición de la gramática se estudia también la sobreregulación morfológica. Nos dicen que la regularización, se refiere a la tendencia a regularizar los verbos, aplicando las terminaciones de los verbos regulares a todos los verbos, aunque sean irregulares, ¿vale? Es lo que os comentaba antes de he sido, ido no, voy, es que hacen un montón, les dan unas patadas a los verbos increíbles, pero son muy graciosos. He sido, ay, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno. Ya veis de qué os hablo con el anterior. Al principio los niños no sobre regularizan, no cometen errores en los pocos verbos que usan, ¿vale? Posteriormente sí que empiezan a cometer numerosos errores porque sobre regularizan los verbos irregulares y ya al final no cometen errores porque regularizan solo los verbos regulares. Se han quedado calvos detrás de las orejas, pero bueno. La explicación chomskiana propone dos mecanismos diferentes para explicar esto. Un almacén de memoria para las formas regulares y un sistema de reglas para las regulares. El enfoque conexionista, sin embargo, habla de un único mecanismo que permitiría aprender tanto las formas regulares como las irregulares. Bueno, veis, todo este tipo de cosas, o sea, para hacernos idea del tema, viene muy bien este esquema, pero se queda escaso, Por eso lo cojo, porque os sitúa muy bien y guía muy bien en lo que es importante, pero también es bueno añadir lo que os estoy añadiendo, siempre desde mi punto de vista, como os digo. Vale, las relaciones entre lenguaje y pensamiento. Pasamos ya a otra palabra. Bueno, pues nos dicen que existen diversas concepciones sobre las relaciones entre el lenguaje y pensamiento, entre las que destacan las de Piaget y Vygotsky. Bueno, para Piaget, añaden, el lenguaje y la interacción social tienen un papel muy importante en el desarrollo, ¿vale? Pero el lenguaje es una manifestación más de la función simbólica que tiene su origen en la actividad del bebé sobre los objetos y la inteligencia sensoriomotriz. ¿Qué nos dice Piaget del lenguaje egocéntrico? Bueno, Piaget empieza diciendo que el pensamiento es anterior al lenguaje, ya lo hemos visto en los otros temas. Que la capacidad comunicativa del lenguaje no se completa plenamente hasta la etapa de las operaciones concretas. Este lenguaje egocéntrico no tiene funciones comunicativas, añade Piaget. Está centrado en el propio emisor, ¿vale? En uno mismo. No importa el punto de vista del otro o incluso el hecho de no estar siendo escuchado, por lo que puede considerarse como un monólogo. Es cierto, o sea, hay veces que te persiguen por casa de chiquitillos y mamá, 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 y te empiezan a contar algo. Y aunque tú no los escuches, ellos siguen y contándote. Y claro, tú desconectas un poco a veces, pero ellos siguen, son persistentes. Bueno, pasamos a Vygotsky. Vygotsky y las funciones del lenguaje. ¿Qué nos dicen? Que para Vygotsky el lenguaje egocéntrico, además de sus funciones comunicativas, tiene un papel muy importante a la hora de planificar y autorregular la conducta del niño. Vale. Dice que el lenguaje egocéntrico comienza desempeñando funciones expresivas y de relajación, y que más adelante asume las funciones de planificación y control de la conducta. Nos dicen también que la interiorización del lenguaje egocéntrico da lugar a una nueva forma de lenguaje, que es el lenguaje interno, que utiliza una sintaxis particular inclinada a la condensación y a la omisión de la información ya conocida. Ya para terminar, el lenguaje y pensamiento en el desarrollo, que es la última pregunta asociada a Vygotsky y a las funciones del lenguaje, ¿vale? Nos dicen que para Vygotsky el lenguaje egocéntrico no se socializa con la edad, al contrario de lo que dice Piaget, ¿vale? Este lenguaje egocéntrico afirma Vygotsky que se vuelve más ininteligible y privado. Las aportaciones de Vygotsky nos comentan que están siendo ahora ampliadas por investigaciones que intentan trasladar las propiedades autorreguladoras del lenguaje hacia las conductas gestuales, ¿vale? Hacia el lenguaje no verbal, podríamos decir. Nos dicen también que la concepción de Vygotsky sobre el lenguaje egocéntrico interno está siendo aplicada en diversos ámbitos como la psicología clínica o la psicología del deporte, como te hablas a ti mismo, ¿no? Podría ser. Mirad, vamos a pasar al resumen y las conclusiones. Y así ya lo dejamos esto, ¿no? Os digo un poquito por encima y ya lo dejamos listo para sentencia, como quien dice. A ver, ¿qué nos dicen en resumen y conclusiones que nos pueda ser interesante? Bueno, pues nos dicen que en un periodo de tiempo relativamente corto después del nacimiento, los niños son capaces de hablar y entender su propia lengua, ¿vale? Que en el capítulo lo que nos han presentado es una descripción del proceso de desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los primeros años de la infancia, ¿vale? Así como el desarrollo posterior del lenguaje y su relación con el pensamiento, llegando hasta la adolescencia y la edad adulta. Para que pudiésemos entender estos procesos, se ha comenzado el capítulo analizando brevemente los dos principales enfoques teóricos en el campo del lenguaje, el enfoque chomskiano y el funcionalista. Nos hablan de que desde el enfoque chomskiano se considera el lenguaje como una competencia de carácter innato, que está gobernado por un conjunto de reglas o un conjunto de principios o parámetros que determinan cómo se forma, cómo se usa y cómo se comprenden los enunciados gramaticales. El enfoque funcionalista, por otro lado, Es el, le llaman también enfoque funcionalista de la socialización y permite conectar la adquisición del lenguaje, cómo se adquiere el lenguaje, ¿vale? ¿Qué relación tiene con las habilidades comunicativas previas? Y además permite mostrar cómo el lenguaje se adquiere siempre en el marco de un contexto social y comunicativo que se establece con los adultos que te rodean. Siguen diciendo que se ha descrito el proceso de adquisición del lenguaje desde sus tres componentes básicos. Por un lado, el desarrollo fonológico, por otro, la adquisición del significado y por otro, la adquisición de la gramática. En relación con el desarrollo fonológico, se muestra el proceso de adquisición de la capacidad para percibir y producir sonidos. En el proceso de adquisición del significado, perdón, se analizan los distintos tipos de palabras que se producen, las diferencias individuales que hay entre los niños y los distintos patrones que caracterizan la evolución del desarrollo léxico temprano. ¿Veis? Por todo esto que no viene recogido en este principio, estamos completando el tema. Y en cuanto al estudio de la adquisición de la gramática, nos dicen que se han presentado las características del proceso de gramaticalización y los errores que cometen los niños durante el proceso, así como el fenómeno de la sobreregularización morfológica. Vale, y finalmente se aborda un asunto importante en el desarrollo de las capacidades intelectuales de alto nivel, que son las relaciones que hay entre el lenguaje y pensamiento y los cambios que se dan en él durante la infancia y la adolescencia. Y para ello nos hablan de Vygotsky y de Piaget. Y yo creo que ya está. Ya no tengo nada más que contaros, salvo mandaros el tema. Que nos quedaría ver el tema 7, ¿vale? El capítulo 7, la teoría de la mente. Es un capítulo también un poquito largo, pero a mí, por ejemplo, me gusta más que el de la adquisición del lenguaje. A mí el lenguaje me ha resultado siempre un poquito más difícil, pero bueno. No, no pasa nada. Entonces ahora os quedan las navidades. Quería recordaros que hay una serie de lecturas. Philippe, ¿tienes el libro de lecturas? Creo que sí. Vale. Ahora miramos. Bueno, a quien esté viendo, hay una serie de lecturas, ¿vale? El año pasado lo que se hizo fue que se introducían preguntas en el examen sobre esas lecturas. Entonces, os aconsejo que cojáis esas lecturas, que miréis bien en la guía docente cuáles entran. Si tenéis dudas, enviadme un email. Y entonces, coged esas lecturas y, y empezad a mirarlas un poquito en Navidades. ¿De acuerdo? Para ver si tenéis algún problema. Perdón, no pasa nada porque después de Navidades tenemos varias clases antes de los exámenes, entonces acabaremos el tema 7. La idea es acabar el tema 7, repasar con algunas preguntas de examen que os he preparado. Encima este año tenemos preguntas de exámenes anteriores, las usaremos también. Y bueno, y ya si nos da tiempo, pues seguiremos con lo de las lecturas. No sé cómo lleváis el tema del trabajo voluntario. Sería quizás una buena época si en Navidad os juntáis con gente, ¿vale? Que si tenéis ocasión de estar con niños, observéis cómo juegan. Entonces, aunque sea simplemente recoger observación sobre el tipo de juego, hacerles algunas preguntas, pero se puede usar, ¿vale? Lo que recogéis para hacer el trabajo. ¿Vale? Bueno, entonces ahora voy contigo, Filipe. Ahora hablamos, voy a parar la grabación. Que nada, que hasta el año que viene, a todo el mundo, hasta el 2012. Y nos vemos a la vuelta, que paséis unas buenas Navidades y quien tenga que salir a carretera, que tenga mucho cuidado, ¿vale? Un abrazo.